This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 14 de agosto. El modelo contra la desigualdad funciona. Entre 2018 y 2024 se redujo la pobreza en más de 13 millones de personas. Al respecto, la presidenta Sheinbaum destacó que esta disminución es gracias al modelo implementado por la Cuarta Transformación, que además permitió mitigar la desigualdad en el país.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza.
México está de moda en el mundo. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal, informó que en el primer semestre de este año se registraron 47.4 millones de visitantes internacionales en nuestro país. Esto constituye un incremento del 13.8% con respecto al año pasado.
México está de moda, tenemos muy buenas noticias, los indicadores son positivos. El decirles que el turismo es el sector que genera una palabra, que es prosperidad compartida para todas y todos, y estamos trabajando en un turismo donde nadie se queda atrás.
Más adelante converso con la secretaria de Turismo. Además, se anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Turismo Comunitario con el objetivo de reconocer a las comunidades originarias y promover el turismo en el país. Así lo explicó Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fonatur.
Decirle a quienes viajan que cuando encuentren este certificado es que están encontrando una experiencia verdaderamente comunitaria y que además está trabajando en mejorar la calidad de sus servicios.
También hablaré más adelante con el titular de Fonatur. Y para cualquiera que tenga alguna duda, en México el pueblo manda. Después de que Donald Trump afirmó que México hace lo que Estados Unidos le dice que haga, hoy la presidenta Sheinbaum sostuvo que nuestro país quien manda es el pueblo.
Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda.
Cae exfuncionario ligado a caso Odebrecht. La presidenta Sheinbaum confirmó la detención en Estados Unidos de Carlos Alberto Treviño, director de Pemex en los últimos dos años del sexenio de Peña Nieto. Indicó la presidenta que será deportado y juzgado aquí en México por temas de corrupción.
El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían. Y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
Todo en el marco de colaboración bilateral. En cuanto al sobrevuelo de un dron estadounidense en territorio mexicano, la presidenta aseguró que esta operación fue a petición del gobierno de México, ya que no se cuenta con este tipo de equipo.
En caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración.
También la presidenta asistió a la celebración del Día del Cine Mexicano, anunció la apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec, acompañada de mujeres de pueblos originarios.
Es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación, que lleva el nombre de justicia. Justicia en todos los sentidos. Justicia social. Esta Cineteca abre su espacio para darle el espacio a las mujeres indígenas. Es justicia en el más amplio sentido de la palabra.
Se está reportando en algunos estados de la República Mexicana que cuesta trabajo abastecer combustibles, gasolinas. Le adelanto que no se trata de un desabasto, sino de un problema con distribución en algunos estados de la República que ya se está normalizando poco a poco. Además, también hay datos sobre un incremento de ventas de gasolina en estaciones debido al combate al huachicol. La información completa más adelante. Antes nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con mucho. Pero muchísimo que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves también de lluvias en la capital del país, en la zona metropolitana del Valle de México, y por ello el gobierno de la capital activó las alertas naranja y amarilla por fuertes lluvias en prácticamente las 16 alcaldías. Laura Cardoso, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? A tomar precauciones porque ya se activaron ambas alertas. Alerta naranja, que significa lluvias fuertes y caídas de granizo durante lo que resta de la tarde y parte de la noche en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Juan, en el caso del resto de la ciudad, hay alerta amarilla, que significan lluvias fuertes, en Iztacalco, Coajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Juan, hay que tomar precauciones sobre todo porque hay inundaciones, hay encharcamientos, al menos hay unas 339 sitios susceptibles a encharcamientos o inundaciones en toda la Ciudad de México. Se les pide a la ciudadanía alejarse de árboles, postes, cables y espectaculares en riesgo, evitar transitar por zonas inundadas y conducir con precaución ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados por el agua. Cualquier emergencia, Juan, al 911 o al 55-56-58-1111, que es la línea Locatel. El reporte hasta este momento, Juan.
Gracias, Laura Cardoso. Entonces, alerta amarilla en algunas alcaldías de la capital del país y en otras, alerta naranja, ¿verdad?
Así es. Naranja, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Y en el resto, Juan, alerta amarilla.
Pues entonces, alerta en todas las alcaldías de la capital del país por lluvia fuerte esta tarde. Muchas gracias, Laura Cardoso. Espero que no hayas perdido ni tu impermeable ni tu paraguas.
No, estoy muy bien preparada. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, Laura Cardoso, quien también está y siempre muy bien preparada. Es mi compañera Lisbeth Hernández. Pues en varias partes de la ciudad la lluvia sigue cayendo. ¿Cuál es la situación, Lisbeth?
Sí, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Esta tarde tenemos lluvia generalizada en la Ciudad de México, así que hay que conducir con mucha precaución. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos afectaciones de consideración. Tenemos un pequeño encharcamiento en Preservando Teresa de Mier a la altura de Congreso de la Unión. Y bueno, pues en otra parte de la ciudad todavía no se presentan encharcamientos e inundaciones, pero sí tenemos lluvia generalizada, así que hay que tomarlo en cuenta, Juan. El metro sí precisó que debido a la lluvia justamente se ha implementado marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 9, A y B, que son pues estas líneas que corren al aire libre. Y también recordar que, bueno, pues como te comento, lluvia generalizada, esto incluye a la alcaldía Iztapalapa, y de por sí ya tenemos en la calzada Ignacio Zaragoza condiciones viales desde ayer en la tarde complicadas debido pues a este avallamiento que hay por el socavón que se abrió ayer en la tarde, que deja solamente un carril abierto a la circulación. Ahora imaginemos que con la lluvia pues todavía se complica más la vialidad, así que hay que tomarlo en cuenta también si usted circula de la calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pues no se impaciente. Así las cosas, Juan.
Gracias y pendientes, Lisbeth Hernández. No me despido. Y bueno, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México ante estas condiciones de lluvia? Que como dice mi compañera Lisbeth Hernández, aún no se ha registrado pues ningún inconveniente debido a ello. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos a iniciar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con la carga vehicular sobre el eje 6 Sur, esto proveniente de la avenida de los Insurgentes con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por su lado, Fray Servando 13M presenta buen avance, esto del eje 3 Oriente hacia el circuito interior. Continuamos más adelante sobre Francisco Morazán, que presenta buen avance, esto entre calle 47 y para quien se dirige hacia el circuito interior. Esta misma zona, el circuito interior presenta carga vehicular en ambos sentidos, entre Fray Servando 13M y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y finalizo con Niños Héroes, que presenta buen avance, esto de Doctor Río de la Blosa hacia el Eje 2 Sur. Hasta el momento, ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país. Bueno, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención en Estados Unidos de Carlos Treviño, último director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en su momento por Emilio Lozoya, recordará, de haber recibido sobornos por el caso Odebrecht. La presidenta adelantó que se va a pedir su extradición. Escuche.
El día de ayer se detuvo a un director de, exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían. Y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
Bueno, la defensa de este sujeto, del exdirector de Petróleos Mexicanos, ya se manifestó. Juan Antonio Jiménez, Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño. ¿Qué dijo? Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. La defensa de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que la información que se ha dado a conocer sobre la situación de su cliente es imprecisa e incompleta. El bufete Zamudio Abogados detalló que Treviño Medina está retenido por una confusión de carácter migratorio, pues está legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido, además de que se encuentra en trámite una solicitud de asilo, lo que implica que es inextraditable. Mencionan que no hay una ficha roja en contra del ex servidor público, porque en los Estados Unidos se consideró que toda esta investigación en México es una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y al debido proceso. Por ello, subrayan que es falso entonces que se haya detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión, Juan.
Juan Antonio, pues, ¿qué crees? Aquí en este espacio nos dimos a la tarea de consultar a varias fuentes con respecto a este tema, porque en efecto también leímos el posicionamiento de Óscar Zamudio, del abogado de Carlos Treviño. Y sí te puedo decir algo, ¿eh? Y quien tiene otros datos es el abogado, y con esos datos quien tiene imprecisiones es él. El día de hoy el Ministerio Público informó que la orden de aprehensión de esta causa, la de Treviño Medina, que te la digo, es la 294-2021, está vigente y ejecutable. Y también abunda en que existe en trámite un juicio de amparo que había concedido la suspensión, pero ¿qué crees? Este beneficio dejó de surtir efectos el 13 de octubre de 2023, Juan Antonio. La Interpol en México está informando la vigencia de la orden de aprehensión a la autoridad de los Estados Unidos que realizó la detención. La Interpol está informando la vigencia de esta orden de aprehensión.
Así es, déjame decirte que en octubre del 2023, la jueza segundo de distrito en amparo en materia penal, Paloma Xiomara González, dejó sin efectos la suspensión definitiva que le otorgó al ex servidor público en mayo de ese mismo año en contra de la orden de aprehensión, la cual había sido girada en el 2021 por parte del juez de control del penal del altiplano, Rogelio León Díaz Villarreal, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por tal motivo, todavía continúa vigente esta orden de aprehensión. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación, porque por una parte la defensa obviamente está diciendo que nunca van a no, nunca van a aceptar. Y aquí en México sí, efectivamente, sí hay una orden de aprehensión vigente, claro, en contra del exfuncionario. Pero bueno, vamos a ver qué, quién tendrá la razón más adelante.
Pues mire, este último dato, el que la Interpol México ya informó la vigencia de la orden de aprehensión a la autoridad de los Estados Unidos que realizó la detención de este sujeto, de Treviño Medina, es contundente. ¿Y qué va a decir el abogado? Pues nadie vende pan duro, Juan Antonio Jiménez. Te mando un, claro, abrazo. Oye, y una pastillita para la garganta, ya te cayó la lluvia, Juan Antonio.
Sí, verdad. Ahora sí, mil disculpas a todos ustedes por esto.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Como bien dices, pendientes de este caso y de su inminente extradición a México. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Rápidamente vamos con temas de la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum pues celebró lo que yo ayer le informaba, los medidores del INEGI que hablan sobre una disminución de la pobreza, y en su medición de la pobreza multidimensional mostró que 8.3 millones de personas salieron de ella, lo que fue calificado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una hazaña de la Cuarta Transformación. Escuche.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona, porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos, como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza.
Y presentó la presidenta en la mañanera al pueblo una serie de gráficas en las que mostró, escuche usted, cómo en el periodo neoliberal la pobreza aumentó. En 2018 había 49.5 millones de pobres. Para el 2018, en 2008, perdón, había 49.5 millones de pobres. Para el 2018, al cierre del gobierno de Peña Nieto, la cifra era de cuánto? De 51.9 millones de personas. Esto es dato, no relato. Escuche.
En 2008, el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población.
Bueno, sobre la pobreza extrema de 2008 a 2024, ¿cuáles son las cifras? Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar de esta pausa le doy a conocer esta cifra y también los más de 13 millones de personas que han salido de la condición de pobreza multidimensional. ¡Volvemos! No se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. ¿Sí usted que Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal, dio a conocer los indicadores turísticos del primer semestre del 2025, periodo en el que se registraron 47.4 millones de visitantes internacionales? Esto representa un incremento del 13.8% con respecto al 2024. Agradezco enormemente a la secretaria de Turismo de nuestro país, a Josefina Rodríguez Zamora, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? En verdad, te agradezco mucho. Muchísimo la entrevista.
Muy buenas noches y gracias por el espacio.
México está de moda, dijiste hoy en la conferencia mañana.
México está de moda, se refrenda que México está de moda. Muy buenas noticias, indicadores ascendentes. Y bueno, debemos estar muy contentos porque el turismo es sinónimo no solo de derrama económica, sino de prosperidad compartida.
Sin duda alguna, prosperidad compartida, porque hay que señalar aquí qué significa esto. El turismo, mira, nuestro país, secretario, y tú mejor que nadie lo sabes, ha sido destino turístico durante muchísimos tiempos, pero nada más recordemos lo que sucedió en Acapulco, que comienza a desarrollarse en la década de los 50, y veíamos la riqueza nada más en la zona de la costera. Los acapulqueños trabajaban en hoteles que les pagaban al mes lo que costaba una hamburguesa que ellos servían, y se olvidaron de los acapulqueños y los mandaron a vivir en la zona de arriba de la montaña sin que la prosperidad generada por el turismo les alcanzase a ellos, porque el dinero se iba. Y ahí están las consecuencias, ¿eh? Las vimos claras.
Así es, justamente hoy en este segundo piso de la transformación y con un gobierno humanista, vemos diversificar el producto, el que nadie se queda atrás. Miren, el turismo tiene esta noble que justamente estamos buscando que desde un globero, un guía de turistas, el hotelero, el restaurantero, de verdad estén dentro de la cadena de valor. Y eso, bueno, se hace diversificando la oferta, dándole a conocer qué haya más allá de nuestros 70 destinos. Y decirte que hoy también tenemos una presidenta que llama a un México que tiene los brazos abiertos para recibir a todos. Y esto es el crecimiento de muchos países como Canadá, que 11.8% pues es histórico, y Estados Unidos. Somos un destino predilecto por nuestros amigos y hermanos estadounidenses, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en decirles qué hay más por conocer. Y a los propios mexicanos, hay que turistear por México, hay que visitar la zona norte, el centro y el sur.
Sí, pero hay que visitar todas partes. Secretaria, ahora la derrama económica que dejan los turistas también creció. ¿Cuánto?
Sí, mira, tenemos una llegada de visitantes internacionales un 13% más versus el mismo periodo que el año 2024. Alcanzamos 43 millones de visitantes, turistas 7% más, es decir, se quedaron 23.4 millones. Y en el tema de la derrama se gastó más. Eso quiere decir que tenemos oferta más competitiva y por eso buscamos capacitar y que la experiencia sea buena y regreses una y otra vez, un 6% más, 18 mil millones de dólares más o menos de enero a junio.
Secretaria, sobre estas cifras, siguen creciendo más turistas que el año pasado. ¿Qué está haciendo para que continúen llegando y esto que es récord se supere en estos 6 meses que le restan? Bueno, ya menos de 6 meses que le restan al año, pero para que el semestre cierre con mayor número de turistas y derrama económica que el primero.
Mira, sin duda se viene el semestre más fuerte en el turismo, porque recordemos que el verano se cuenta en el 12 de septiembre que salen las cifras. Pero después viene nuestro Día de Muertos, que es una fecha para nosotros importantísima, una marca que hoy hace que un extranjero llegue a México. Y no olvidemos que nuestras playas de octubre a abril se llenan de canadienses y de gente que está buscando el calorcito que tenemos 365 días. El gran reto es seguir diciendo que vengas a México, seguir dando esa percepción fuera y sobre todo promocionar esas maravillas ocultas que tenemos en tantos lugares.
Secretaria, sobre los cruceros, México se ha convertido y cada vez es más importante en destinos de cruceristas.
Así es.
¿Cómo vamos?
Sí, un 9% más de llegada de turistas, de cruceristas. Alcanzamos más de 5 millones, el 6% más que el mismo periodo. Y también, pues muy contenta del convenio en donde también hoy estamos generando un equipo de trabajo con las navieras, que no solo es que se baje el crucero y gaste $82, sino que puedan conocer más allá nuestra artesanía, que esté a bordo los productos hechos en México y que suban a gente capacitada y tantos talentos mexicanos que tenemos también con ellos trabajando en tema de plantilla laboral. Así que vienen muy buenas cosas para México. Sin duda el turismo está viviendo uno de los mejores tiempos y 2026 va a ser el año del turismo histórico en México. así que estamos trabajando y preparándonos para ello.
El próximo año viene el Mundial, secretaria de Turismo. Sí. En nuestro país vamos a ser por tercera vez sedes de un partido inaugural de un Mundial de fútbol. Esto va a incrementar enormemente la afluencia de turistas, pero sí, me parece que también es una oportunidad para que el mundo vea los enormes, claro, atractivos de nuestro país.
Es una gran ventana de promoción, 5 millones estarán, pero sobre todo es decirles, pues, además de la Ciudad de México, además de Jalisco, además de Monterrey, pues tenemos 31 estados más, ¿no? 32. Entonces, el decirte que será una gran oportunidad para dejar la mejor cara, pero no solo es mundial, que es para todas y todos, sino hoy también en enero estamos con Fitur, la feria más importante México, país invitado, y llevaremos una muestra de lo que es su gastronomía, su cultura, incentivando a que nuestro cuarto mercado venga con mayor crecimiento.
Pues secretaria, muchísimas gracias. Importante gracias impulsar a México, México como sí, un destino turístico de primerísimo nivel para así absolutamente es, todos los gustos y todas las edades. Así no solo es, va a ser el próximo año un lugar donde se juega no, el Mundial, es el país con mayor riqueza turística que así hay en todo es, el planeta.
Y que invitamos a los mexicanos a turistear, a conocer nuestros recursos naturales, primero en el mundo, nuestra riqueza cultural infinita de colores, gastronomía, artesanía, y que lo vivamos y seamos buenos embajadores de México, de nuestro gran país.
Pues secretaria Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, como siempre te agradezco muchísimo,
gracias,
que nos hayas acompañado.
Y espero, por el espacio.
Espero conversar contigo muy pronto.
Claro, nuevo, aquí estoy. Te agradezco mucho el espacio. Muy buenas noches.
Gracias, secretaria. Pues ahí lo tiene usted, cifras muy importantes en materia de turismo en nuestro país, y esto por supuesto que abona al Plan México. Regresamos con temas de la conferencia mañanera y los indicadores de la pobreza multidimensional del INEGI, que muestran, escuche usted, que más de 13 millones de personas han salido de esta condición. Ahora, 29.6% de la población aún vive en pobreza, y por ello la presidenta Sheinbaum reconoció que se requiere avanzar más y señaló que así se va a hacer. Escuche.
En 2018, de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando.
Bueno, a propósito de los programas del bienestar que se han implementado con la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que durante la campaña presidencial, pues la oposición defendió a los programas sociales, eso decía, que estaban de acuerdo con ellos, pero ahora los rechaza, y como ejemplo puso las declaraciones de Marco Cortés, expresidente nacional del PAN, quien en una de varias, pues dijo en una entrevista, caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, pues ¿cuál trampa? Bueno, escuche lo que dijo la presidenta.
Sí recuerdan, ¿verdad?, a la derecha, a los conservadores, sobre los programas de bienestar, que en la campaña aseguraban que se iban a mantener, que no iban a modificarse. Tan solo pasó la elección, el entonces presidente del PAN, hoy senador, dijo claramente que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas de bienestar.
Bueno, y en cuanto al sobrevuelo de un dron estadounidense, ayer sobre algunos municipios del Estado de México, la presidenta Sheinbaum informó que esta operación fue a petición del gobierno de nuestro país, ya que no se cuenta con este tipo de equipo, y además todo en el marco de la colaboración que existe entre México y Estados Unidos.
El equipo de, el sistema de seguridad, el Gabinete de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa, Marina, o la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México.
Bueno, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, esta tarde Donald Trump, tras criticar la administración de Joe Biden, pues dijo que cree, una más de las suyas, que México y Canadá hacen lo que su administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza. Escuche.
México hace lo que les decimos y Canadá hace lo que les decimos porque teníamos dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur. Ambas fueron horribles. Pero ahora, algunos dicen que es un milagro.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió a Donald Trump y le recordó que en México, quien manda es el pueblo.
Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda.
Bueno, esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del Día del Cine Mexicano 2025 en la Cineteca Nacional de Chapultepec. Escuche, ofrecerá espacio principalmente a mujeres de los pueblos originarios. Voy contigo, Óscar Zúñiga, y el reporte, porque es muy importante lo que da a conocer la presidenta de México con respecto a este tema. Óscar, voy contigo. Adelante, Óscar Zúñiga, voy contigo y con tu reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al señalar que la Cineteca Nacional es un espacio cultural para el pueblo y es un símbolo que se lleva, que lleva el nombre de justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es un recinto que le darán espacio a la creatividad, sobre todo de las mujeres indígenas. Así lo dijo.
Este es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación. Es convertir una fábrica de armas, como bien dijo Clara Brugada, en un espacio público para todo el pueblo de México. Es convertir un espacio militar en una zona cultural. Es, en vez de privatizar un espacio público, hacerlo un espacio para todos y para todas.
Pues ahí está, Juan, lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y se dijo que lo que se ha hecho en esta zona de la Ciudad de México es la recuperación del espacio público y se seguirá trabajando en ello.
Juan, gracias, Óscar Zúñiga. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Información de última hora. Germán Mondragón, ¿lo recuerda? Tal vez por su nombre no, pero por su apodo sí, Lord Pad, el agresor de una persona durante un partido de pádel tenis en el Estado de México, acusado de tentativa de homicidio, fue detenido. Polo Espejel, ¿dónde, cómo, cuándo? Voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Efectivamente, la Fiscalía de Justicia del Estado de México ha confirmado, antes de que iniciara este noticiero, que se detuvo a Alejandro Germán, como tú bien lo señalas, conocido en redes sociales como Lord Padel, junto con su esposa Carla Alejandra y su hijo Germán, en el Aeropuerto Internacional de Cancún. La aprehensión, Juan, se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa relacionado, pues, con los hechos violentos ocurridos el 19 de julio en el club de pádel de Atizapán de Zaragoza, donde...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El presunto empresario, junto con sus escoltas, esposa e hijo, propinaron una tremenda golpiza en contra de un instructor de pádel durante un torneo, hecho que se hizo viral y que provocó, pues, indignación social. Dos de los investigados, de acuerdo con un comunicado que ha emitido la Fiscalía Mexiquense, Juan, exhibieron copias de recurso de amparo, de la cual la Fiscalía del Estado de México no ha sido notificada formalmente, por lo que estos hombres, este hombre y estas dos personas, su esposa y su hijo, están siendo trasladadas en estos momentos a la sede central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la ciudad de Toluca. Casi un mes después es detenido Lord Padel, Juan.
Entonces el operativo y la detención se llevaron a cabo en Quintana Roo y, bueno, pues ya están en camino al centro penitenciario donde continuará su proceso. Juan Antonio.
Así es, mi querido Juan, esta misma noche deberán de estar ya frente a un juez.
Bueno, estaremos pendientes de saber qué sucede con el hijo de este sujeto, con el gerente del club, con las escoltas, que no eran escoltas. Las escoltas pues son personas que tienen pues una preparación y un sentido que incluso es admirable, porque a través de su labor profesional protegen la integridad de una persona. Estos son unos matones, unos golpeadores. Estaremos pendientes, pues, qué sucede con ello, saber si cuentan o no con órdenes de aprehensión, porque participaron en esta agresión, Juan Antonio. Vamos con más información. Agradezco muchísimo a Sebastián Ramírez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de Fonatur, pues. Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan. Muy bien. Saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
Pues muy contento, Sebastián, porque, bueno, pues dio a conocer la creación de un certificado con el que se va a poder identificar a poblaciones que ofrezcan turismo comunitario. Y esto me parece fundamental para el desarrollo turístico, para el desarrollo social, para el desarrollo del bienestar en nuestro país, y se adhiere de manera maravillosa al Plan México. Sebastián, háblanos un poquito de este gran proyecto.
Sí, Juan, pues fíjate que desde que inició la administración, tú sabes que yo hasta hace como un mes estaba como subsecretario de turismo, y la presidenta nos pidió que pusiéramos un especial énfasis en el tema del turismo comunitario. Para que tu auditorio sepa a qué nos referimos con esto, pues son esos bienes, servicios de carácter turístico que generan entidades de carácter comunitario, es decir, miembros de comunidades indígenas, cooperativas indígenas, o de núcleos ejidales o de núcleos agrarios. Hay una gran diversidad en el país. Mira, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, está el Parque de San Nicolás Totolapan, que gestionan los comuneros del núcleo agrario de San Nicolás Totolapan, o península de Yucatán, pues te puedes encontrar cooperativas de comunidades mayas que producen miel melipona, o que te llevan a una experiencia de conocer la selva, de hacer un paseo en kayak, hay una infinidad, una diversidad muy grande de este tipo de servicios, que sería bueno que luego vayamos difundiéndolos más. Y la presidenta quiere que los apoyemos porque quiere que las comunidades también se puedan articular a la cadena de valor del turismo. El turismo es en México el tercer generador de divisas, es uno de nuestros grandes motores económicos, somos una potencia a nivel internacional de carácter turístico. Pero en el modelo neoliberal, pues quienes solo estaban involucrados en el tema del turismo, pues eran las grandes empresas que hacen un buen trabajo y que está bien que participen, pero queremos que también se puedan involucrar las comunidades.
Que se involucren, Sebastián, las comunidades, y que la prosperidad sea compartida para ellas. ¿Cuántas? Y tú que estuviste en Acapulco tanto tiempo, Sebastián, hace poco.
Ahí sigo.
Y ahí estás, mira, ahí sigues. Eres testigo de lo que sucedió en Acapulco, que no puede volver a suceder en ningún otro destino de nuestro país. Hemos hablado largo de ello, conversaba ahorita de eso también con la secretaria de Turismo, con Josefina. Y pues que la prosperidad se quede en estos lugares, ¿no?
Así es. Exactamente, Juan. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Yucatán hay un proyecto extraordinario que se llama El Camino del Mayab. Es un sendero de 130 kilómetros inspirado en el Camino de Santiago, que mucha gente de tu auditorio lo conoce. Y son 130 kilómetros dentro de la selva, a media hora, lo inicias a media hora de Mérida. Pero bueno, todos los servicios los van proviendo comunidades. Por ejemplo, un hotel ecoturístico que forma parte, que es una cooperativa, el guía que te lleva para hacer todo tu recorrido, que dura 5 días de caminata de 130 kilómetros, pues es un joven maya de la localidad que conoce la biodiversidad, conoce las aves, conoce los árboles, conoce el entorno. Es decir, vas, comes en casas de la gente, te adentras en la comunidad y en la cultura local. Y para nosotros eso es muy importante, porque es convertir a las comunidades en socias del turismo. ¿Y qué queremos con este certificado? Pues que se les pueda identificar, que el consumidor, el turista, sepa, esto es un producto que elaboró una comunidad. Mm-hmm. Primer punto. Y dos, que encaucemos a estos a una ruta de mejora en la calidad del servicio, porque en la medida en que puedan mejorar su servicio, van a poder generar mejores recursos para su propia comunidad y también México va a mejorar en su oferta turística. Yo creo que esto es un ganar-ganar porque no se contrapone al turismo convencional, sino que lo complementa la oferta turística de México y con lo más valioso, Juan, que es nuestra cultura, nuestra biodiversidad. En las comunidades de este país es donde está resguardada la cultura, las lenguas, la biodiversidad, y creo que hay millones de personas en México y en el mundo que quieren conocerlo, que quieren disfrutarlo, y qué mejor que haciendo socias a las comunidades.
Y es que no solo es ser testigo de las riquezas de nuestro país, sino enriquecerse de ellas a través de las culturas, de la representación de significados. Sebastián, este certificado es el primero desde, ¿qué? 2017, escuchaba.
Sí, formó el Sistema Nacional de Calidad Turística y Certificación Turística, y no se habían elaborado nuevos certificados. Hay distintos que la gente pues lo conoce, que si los tesoros de México, hay distintos certificados. Esto es un instrumento que se utiliza mucho en el turismo. Digamos, el más famoso son las estrellas del hotel, ¿no? Todo mundo sabemos cuando vas a un hotel, si es de 3 estrellas, de 4 estrellas, pues tú ya sabes qué esperar, ¿verdad? De ese hotel. Tú rentas una habitación de 4 estrellas, pues tú esperas cierto nivel de servicio. Entonces, este tema de la certificación es una estrategia muy común en el turismo y en México estamos innovando en llevarla al turismo comunitario. Nunca se había hecho y de hecho pues varios organismos internacionales nos han reconocido porque están surgiendo, muchos están levantando la mano, y además decirte, Juan, que fue una propia demanda de cooperativa comunitario con las que nos estuvimos reuniendo. Yo llevo varios meses reuniéndome con proyectos de todo el país, de Oaxaca, de Yucatán, de Veracruz, de Puebla, de Quintana Roo, de muchos estados de la República, y ellos fueron los que nos dijeron, oigan, necesitamos un certificado. ¿Sabes por qué, Juan? Porque también tenemos que evitar la apropiación cultural. Hay veces que la gente va a un viaje y le ponen como si fuera un show, ¿no? Por decirte, pues una ceremonia indígena, ¿no? Pues eso, si no es verdaderamente un tema de la comunidad, pues puede tener un componente de apropiación cultural. O sea, una ceremonia, una danza, un ritual, no es un show, es cultura. Y así las comunidades pueden decidir con quién lo comparten, cómo lo comparten. Te voy a poner un ejemplo. Guamelula, en Oaxaca, hay una ceremonia muy interesante que es en torno a un caimán que recuerda la paz entre el pueblo Wabe y el pueblo Chontal. Y entonces se casa el presidente municipal con un lagarto, ¿no? Entonces es una ceremonia que tiene una historia, cientos de siglos de historia, muy interesante. Bueno, hay gente que asiste a verla. Creo que hay que asistir con respeto. ¿Por qué? Porque es identidad y es cultura. ¿Y por qué es importante decir esto sí es de la comunidad? Porque empieza a haber empresas que, pues, lo copian para hacerlo un espectáculo totalmente desvinculado de las comunidades. Y nosotros no estamos de acuerdo. Es como lo que pasa con los textiles, que, bueno, hemos visto varios.
O los zapatos, ¿no? Estos tenis, claro, que se acaban de robar hace algunos días.
Claro,
y es identidad, Sebastián. Es exactamente la identidad. Oye, Sebastián, en verdad, felicidades. Muchísimas gracias. Espero poder seguir conversando contigo ampliamente sobre este y otros temas de desarrollo turístico de nuestro país. Y muchas felicidades. No había tenido la oportunidad de decírtelo. Muchas felicidades por el encargo. Estoy seguro de que lo harás muy bien.
Muchas gracias, Juan. Y sí, tú eres además un apasionado de la cultura, siempre he leído tus crónicas, etcétera. Así que creo que para que quienes amamos la cultura y la biodiversidad de México, esto es un avance y te mando un saludo. Muchas gracias por el
Y es
espacio.
saldar una deuda histórica, Sebastián. Muchísimas gracias.
Abrazo, saludos a todo el auditorio.
Abrazo de regreso, Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fonatur. Y seguimos hablando de turismo. Nos estamos adelantando ya al próximo año. ¿Ya qué? 10, 11 meses, Gabriela Cueva, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026. ¿Estamos a cuánto tiempo de que se juegue el partido inaugural, el tercero de un Mundial que se celebra en la Ciudad de México? Gaby, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Juan, muy buenas tardes. Y sí, estamos a solo 301 días de la inauguración del Mundial, el tercer Mundial que se jugará en México. Vamos a ser el único país del mundo en tener este récord tan importante, Juan. Esperamos alrededor de 5.5 millones de visitantes internacionales adicionales con motivo del Mundial. Estas son las cifras que nos ha dado FIFA, por ejemplo. Pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esta cifra crezca. Es decir, las tres ciudades sedes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, los tres gobiernos estatales, están haciendo un trabajo bien interesante en conjunto con las entidades vecinas para trazar, por ejemplo, nuevas rutas turísticas. Hace unos días teníamos una reunión con el equipo económico del gobierno de nuestro país y ahí proponía, por ejemplo, el INPI, la Secretaría de Economía, que establezcamos nuevas rutas hacia aquellos destinos que tienen denominación de origen, que es un tema bien importante en México porque mezcla, pues, no solo el turismo y la derrama económica, sino también nuestra identidad y cultura. Ahí está también el esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Cultura y de su equipo para desarrollar todo un programa para las fechas del Mundial. Y como esto, Juan, estaremos haciendo activaciones bien importantes desde antes del Mundial, porque queremos que esta sea una gran fiesta que se viva en todo nuestro país y que además aprovechemos esa gran plataforma que es el Mundial. México va a estar literalmente en los ojos de todo el mundo. Es el evento
Claro.
más visto en todo el planeta. Así que hay que aprovecharlo para demostrar el tamaño de país que somos, la decimosegunda economía mundial, la sexta potencia turística, un país que hoy es una potencia en todos los sentidos, cultural, gastronómica, de exportaciones. Somos un gran país y eso tenemos que demostrar.
Y justo sobre eso, Gabriela, hoy que se dieron a conocer datos sobre el turismo en nuestro país, el aumento de turistas internacionales, de cruceristas, la derrama económica y viendo hacia lo que va a suceder el próximo año, pues me parece que es la plataforma ideal para consolidar aún más el turismo en nuestro país, porque sí, va a ser un verano de fútbol, pero México es mucho más que el fútbol, México es mucho más que el mundial. México, así, solito, como marca incluso, pues se puede catapultar a dimensiones aún muchísimo más grandes, ¿no? México, Gaby.
Así es, Juan, tenemos una oportunidad que, pues
Así se
desde el
va a
punto de
promover el
vista, digamos,
nombre
de la...
en el mundo, México.
Así es, por supuesto. Tenemos que hacer tanto México, nuestras tres ciudades sede, nuestros destinos turísticos, vincularlos, articularlos. Pero lo que es muy importante, Juan, es entender también la situación geopolítica, que aunque parece complicada, nos favorece. Porque si revisamos las cifras del turismo en los Estados Unidos, de enero a mayo disminuyó en un 9%. Es una oportunidad importante para que México aproveche esos flujos turísticos de Canadá, de la Unión Europea, que no quieren viajar a los Estados Unidos por distintas razones, desde las políticas del presidente Trump, desde temas de visado, entre muchísimas otras, para...
This podcast is supported by The RealReal. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The RealReal. The RealReal is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, "I found it on The RealReal." Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Que México demuestre ser el destino que tiene todo lo que sabemos que podemos ofrecer, es decir, desde playas y sitios coloniales hasta ciudades muy modernas. Tenemos desde ecoturismo, bueno, en fin, tenías hace ratito a Sebastián Ramírez, entonces, ¿qué decir? México tiene una gran oferta que promover en el mundo y justamente lo que queremos es que entre partido y partido la gente se quede a disfrutar, a vivir el Mundial en nuestro país. Por eso está tan importante que trabajemos con las tres ciudades sede, pero por ejemplo, aquí juega Cancún, Juan, sin lugar a dudas, juega Los Cabos, juegan aeropuertos que si bien no están en las ciudades sede FIFA, como pudiéramos decir, del Mundial, de partidos, de estadios, sí juegan en términos de flujos turísticos, de conectividad, ahí están los cruceros, va a haber mucho que presentar como oferta en todos los aspectos y va a ser una fiesta no solo para el turismo, no solo para quienes nos visitan, pero también muy importante, Juan, para las mexicanas y mexicanos que queremos que la derrama económica se quede en México y que llegue a las 32 entidades de nuestro país.
Así es, Gaby, nos queda un minutito y medio, yo sé que no es la cancha, ahora sí que en términos futbolísticos del gobierno de México, pero híjoles, los boletos desde 34,700 pesos, el más barato, ¿no? Que está muy caro, Gaby.
Bueno, es que te estás fijando también en los que le llaman de hospitality, Juan, aquí, okay. Qué bueno que lo mencionas, porque ni los boletos, ni los programas de voluntarios son programas como del gobierno de México, son más bien programas de FIFA, es parte de la organización del Mundial, como sucede, por ejemplo, en la venta de boletos de la Fórmula 1 o de otros eventos, pues los hace quien los organiza, ¿no? Aquí, que es bien importante, primero seguir los lineamientos. Revisen que donde los compres sea en la página de FIFA.com. Estén atentos, por favor, a registrarse quienes quieran entrar, no como Juan, que se quiere por los boletos caros y los anda revisando, sino quienes quieran ir por los de acceso general, regístrense en la página de FIFA.com, saquen su FIFA ID y estén pendientes porque en los primeros días de septiembre una marca de pagos va a sacar una preventa. Hay que registrarse, hay que registrar la intención para estar en ese sorteo, pero por favor que todo sea en la página de FIFA.com, porque de lo contrario sí pudieran ser víctimas de fraudes que ya nos han denunciado mucho.
Gaby Cuevas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad?
Nos vemos la próxima semana. Esperemos que la lluvia nos lo permita, Juan. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias, Gaby Cuevas. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Para el chat de mis tías y de mis tíos, no hay una bomba en el metro. Eso sí, un cortocircuito provocó el desalojo de pasajeros en el metro en la interestación Zócalo Pino Suárez. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo porque ya en el chat de mis tías decían que era una bomba, fíjate.
Sí, Juan, esto que comentas es muy importante precisarlo, justamente pues está cayendo en versiones bastante alarmistas que por supuesto están causando miedo entre pues la gente acerca de esta explosión, supuesta explosión en el metro. Las autoridades ya confirmaron que no fue una explosión, que se trató de un cortocircuito y por eso es que los usuarios fueron desalojados. Tuvieron que caminar por las vías de la interestación de Zócalo Pino Suárez debido a este cortocircuito fue que fueron desalojados. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, el desalojo fue oportuno y este cortocircuito pues no lastimó a nadie, pero muy importante precisar que se descarta de manera oficial una explosión para no causar pues mayor alarma de lo que amerita este incidente en el metro, que por supuesto, pues sí llama la atención, está siendo atendido, pero también Hay que tomar en cuenta que, bueno, lo que informaron las autoridades acerca de que ya está el personal especializado del metro, pues revisando las vías, revisando las instalaciones para saber exactamente qué fue lo que pasó. Hasta ahorita han establecido eso, que fue un cortocircuito, y que están trabajando para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible. Ahora también lo más importante es que no hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar. Ya hay aglomeraciones también, esta línea 2 es muy concurrida, sobre todo a esta hora, así que el pues unidades de RTP han informado que brindan apoyo gratuito a los pasajeros, a los usuarios para su traslado, para pues justo una manera de transporte emergente ante esta situación ocurrida en la línea 2 del metro. Por supuesto que es información en desarrollo, vamos a seguir pendientes de lo que informen las autoridades, pero hasta el momento lo más importante es que se descarta una explosión, no hay lesionados, y bueno, ya se está atendiendo este percance.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, ahí está la información, y nosotros pendientes porque aún es en desarrollo, pero no hay lesionados, no hubo explosión y hay servicio emergente de transporte. Gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Y con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente, pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con viaducto Miguel Alemán, que presenta un buen desplazamiento, esto proveniente de Francisco Morazán y esto con dirección hacia el circuito interior. Por otro lado, 20 de noviembre presenta buen avance, esto a partir de Tlaxcuaque hasta por lo menos Mesones. José María Santana presenta un avance constante de José María Pino Suárez hasta por lo menos Isabela Católica, y el Eje Oriente presenta abundante carga vehicular proveniente del Eje Norte hasta por lo menos el Eje 3 Sur. Y finalizo con el buen avance sobre División del Norte, esto de Río Churubusco hacia la Avenida Eugenio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Internacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde, oficial Salvador Peralta. David Galván, desde las primeras horas de hoy, vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 de Tultitlán, en el Estado de México, bloquearon la autopista México-Querétaro. Nos tienes el reporte, las causas de este bloqueo. Voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y precisamente de nueva cuenta, como han venido haciendo ya desde hace aproximadamente un año, los vecinos de estas zonas de las colonias Fimesa en el municipio de Tultitlán realizaron de nueva cuenta el levantamiento de plumas en la caseta de cobro de Tepotzotlán por alrededor de 2 horas aproximadamente, después de las 10 de la mañana y hasta 12:30 aproximadamente. Esto es precisamente como parte de la protesta para primero que no se le cambie el nombre a la colonia Cuarta Transformación, ya que alegan que bueno, pues el cambio de esta denominación pues afecta tanto sus credenciales de elector como precisamente las escrituras que están buscando que se les otorguen para estos predios, que pues hay que considerar que eran predios invadidos y después se conformó esta colonia. Y finalmente, Juan, pues la otra es que se está buscando que se proceda a la investigación en contra de la exmunícipe Elena García y la munícipe actual Ana Castro.
Y nosotros
Castro,
pendientes, David, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En redes sociales, en chat, se ha viralizado videos en los que se está reportando un supuesto desabasto de gasolina o cierre de gasolineras en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, también en Campeche, en Nuevo León y en el Estado de México, en algunos puntos de la capital también. Allá en Ecatepec, Polo Espejel, voy contigo y el reporte, están reportando que no hay gasolina en algunas estaciones. ¿Qué sucede?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, fíjate que hay algunas estaciones, principalmente de la franquicia Pemex o de Pemex, no de franquicia, que pues no tienen el abasto de gasolina. En algunas solamente ofrecen la gasolina Magna, en otras la Premium, no tienen Premium. Esto está provocando pues también el malestar de muchos automovilistas que han tenido que recorrer por lo menos 10 o 15 estaciones de servicio, y estamos hablando desde Valle Aragón, tercera sección, la zona de Jalostoc, sobre todo la zona de Jardines de Morelos, donde estuvimos esta tarde noche, Juan, y pudimos constatar que por lo menos en las estaciones de servicio Pemex 09489 en la avenida Insurgentes frente a las Américas, pues únicamente están ofreciendo la gasolina Magna en la estación de servicio de Pemex. La 09789 de Jardines de Morelos, en la sección Flores, está cerrado. Esto es en Ecatepec. Lo mismo que la estación de servicio 06049, también de Pemex, sobre avenida Jardines de Morelos, pues de plano no hay servicio. Y esto es lo que nos comentó uno de los empleados. Escuchemos.
Desde el martes.
Desde el martes. ¿Por qué motivo?
No nos han dado motivo. Ajá. Solamente no han llegado a surtirnos.
¿Este desde cuándo?
Desde el martes.
Ajá. Perfecto. El pueblo está cerrado.
Sí.
Estamos, Juan, nos habían reportado la suspensión del servicio en gasolineras de Ojo de Agua allá en el municipio de Tecámac. Sin embargo, estuvimos sobre el bulevar Ojo de Agua en las estaciones Igasa y Móvil, que están ubicadas sobre este bulevar, y observamos que estaban trabajando de manera normal. ¿Qué comentan algunos despachadores? Pues, según el rumor, es que falta de pago para los transportistas o los conductores de pipas de Pemex aparentemente sería la causa de este desabasto.
Así es, Juan Antonio Jiménez, fíjate, nos dimos a la tarea de reportear también aquí, desde acá, Polo Espejel, y fíjate, sí te puedo decir que en el caso de Chiapas, donde también se ha reportado, pues ya se dio a conocer que en breve se va a normalizar el abasto de gasolina, que ya se está atendiendo, que no es un desabasto, sino fue un problema logístico de distribución en la capital del país y en la zona conurbada, hubo inconvenientes en la distribución, sin embargo, no desabasto como tal, y la situación se normalizará en breve. Y te puedo decir, Juan, Leopoldo, querido Polo Espejel, que esto se deriva en mucho de resultados que ha habido en el combate al huachicol, porque fíjate que en estos lugares mucha gente cargaba su coche con el riesgo que esto implica, con huachicol. Y como ha habido resultados de decomiso de huachicol importantes en los últimos días y en las últimas semanas, quienes sí tienen desabasto son los huachicoleros, los que todavía siguen libres, los que no han aprendido. Y entonces la gente está yendo a las estaciones de gasolina a cargar combustible, lo que incrementó las ventas de gasolinas y de diésel. ¿Cómo ves, Polo?
Un dato importante, sí. Un buen acierto, y ojalá que así sigan estos golpes en contra de estos delincuentes, mi querido Juanito.
Ahí está Polo Espejel, abrazo muy fuerte hasta allá, hasta el Estado de México.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Y bueno, vamos con más información. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, compañero.
Gracias, Juan. Y bueno, pues déjame comentarte que la ministra Loreta Ortiz Salf confirmó que el Pleno de Ministros Salientes de la Suprema Corte de Justicia decidió no discutir el próximo martes el tema de la prisión preventiva oficiosa al considerarlo suicida por la falta de consenso y diagnóstico de consecuencias, como por ejemplo abrir la puerta a miles de personas detenidas. De esta manera, la encomienda quedará a la siguiente integración, la cual iniciará funciones el 1 de septiembre. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Loreta Ortiz.
Se decidió, lo decidimos en pleno, no resolverla en esta conformación, porque había muchas diferencias de criterios, o sea, era suicida.
En el alto tribunal hay dos proyectos sobre el tema. El primero, de Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone eliminar la prisión preventiva automática y el arraigo. Y el segundo es de Margarita Ríos Farjat, del cual dijo era ilusorio, ya que proponía replantear dicha figura penal para ser justificada y esto implicaría un cambio constitucional. La Suprema Corte ya publicó la lista preliminar de la sesión extraordinaria del próximo martes 19 de agosto, sin incluir los proyectos sobre prisión preventiva, y solo hay un asunto electoral, que es precisamente a cargo de la ministra Loreta Ortiz. Juan, el reporte.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas noches.
Bueno, en fin, usted que un momento muy tenso ocurrió ayer. ¿En dónde? En la conferencia de prensa del alcalde de Piedras Negras, de Jacobo Rodríguez, porque una reportera ahí le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping. ¿Cuál es el contexto? Pues es que el alcalde lo ha hecho con bomberos, con personal de distintas áreas municipales allá de Piedras Negras. Entonces, pues la reportera le dijo, qué bueno, oiga, usted también se lo haría. Y así contestó el presidente municipal, escuche.
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado.
No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando.
¿Por qué no le preguntas a Lorenzo?
¿Por qué molestia?
¿Aburres ahí?
¿O le pregunto?
No, no haces nada.
Le pregunto.
¿Quitas el tiempo nada
¿Por
más?
Qué molestia? Usted, o sea, contésteme como hombre. ¿Por qué molestia?
No, pues porque todos me lo dicen.
¿No me lo va a contestar? Gracias.
Bueno, Sergio Painberg, me enlazo contigo a Coahuila. ¿Ya se hizo el antidoping el alcalde?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes al auditorio. Pues sí, finalmente, y después de este desaguisado y de los comentarios que le hizo nuestra compañera reportera, el alcalde, con su molestia, pues finalmente se hizo el examen antidoping, y no solamente él, sino los miembros de su gabinete, a través de las redes sociales. Jacobo Rodríguez, alcalde de Morena, pues ya presumió el resultado negativo de la prueba que se aplicó, y bueno, repito, pues también a los miembros de su gabinete, a través de su cuenta de X principalmente, dijo que esta es una prueba de la transparencia y de que la gente que trabaja actualmente en el municipio pues no tiene ningún problema con sustancias tóxicas y que bueno, se quiere ser transparente con la ciudadanía. Aquí la pregunta, Juan, pues es que entonces ¿para qué la molestia y para qué esté desaguisado cuando al final pues se aplicó la prueba antidoping que había anunciado que se iba a aplicar pues al cuerpo de bomberos y además elementos sobre todo de los cuerpos de seguridad? Salió negativo y ya lo presumió, sin embargo pues se viralizó esta respuesta que en redes sociales estuvo observando que dio el alcalde en las conferencias de prensa mañanera que da todos los días y que no es la primera vez, Juan, que entra en conflicto con compañeros reporteros que le hacen alguna pregunta que le incomoda, como en esta ocasión.
Pues ahí está, qué necesidad de haberle respondido así a la reportera, ¿no? Pues además no era una pregunta tan pues incómoda si se está llevando a cabo el examen antidoping y te preguntan eso y eres el alcalde y no lo has hecho, pues ¿qué respondes? Pues no, pero mañana me la hago, gracias por recordarme y punto, ¿no? Se volvió viral, pues las formas, ¿no? Ya se hizo el antidoping, quedó clarísimo que lo pasó, que está limpio, pero el daño lo hizo él solito y no es guerra sucia, ¿eh? Cuando uno se golpea a sí mismo no es guerra sucia, es torpeza, Sergio.
Y además, Juan, pues entonces, ¿para qué hace diariamente conferencias mañaneras y se va a molestar con los reporteros que precisamente eso van a cuestionarle y a preguntarle pues cuestiones que son pues muy lógicas como esta, ¿verdad? Oiga, pues si usted está ordenando que todo mundo se haga antidoping, usted se lo va a hacer. Pues la respuesta creo que era muy sencilla, pero se metió en un berenjenal.
Solito se metió al callejón de los trancazos. Sergio Painberg, te abrazo hasta Coahuila. Muchísimas gracias.
Igualmente, Juan, buenas tardes a todos.
De Coahuila vamos a Sinaloa porque el gobernador del estado, el gobernador Rocha Moya, pues habló sobre la alerta de viaje que emitió recientemente Estados Unidos para ciudades de varios estados del país, en las que deja exentos al puerto de Mazatlán, a Los Mochis y a Topolobampo, ciudades claves, por cierto, para el turismo del estado. Doctor Felicitos Trujillo, ya te extrañaba. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
De igual manera te extrañamos, estimado Juan, y es que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que esta alerta de viaje emitida recientemente por los Estados Unidos para ciudades de varios estados del país dejó exentos al puerto de Mazatlán, a Los Mochis y también a Topolobampo, que pertenece al municipio de Ahome. Estas ciudades son claves, como bien lo señalas, para el turismo en la entidad, y con esto pues se reconoce que hay confianza para turistas locales, para nacionales y también extranjeros, para que puedan seguir visitando estos destinos de Sinaloa. De hecho, Rocha Moya recalcó que cada país tiene el derecho de hacer sus recomendaciones a los ciudadanos, y tanto Sinaloa como los demás estados mexicanos, incluidos en la alerta, son respetuosos de las decisiones y políticas de cada país. Recalcó que además, pese a las advertencias del estado americano, en Mazatlán se ha registrado un crecimiento de turismo nacional y extranjero, pues cifras que hoy precisamente fueron resaltadas en marco de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Juan.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, pues pendientes allá en el estado de Sinaloa, hasta donde te mando un abrazo fuerte.
Y otro abrazo de regreso. Bueno, estaremos al pendiente, buena tarde.
Fíjese usted lo que le decía hace unos momentitos, ¿no?, sobre la detención del último director de Petróleos Mexicanos, de Enrique Peña Nieto, acusado por Emilio Lozoya de recibir sobornos por el caso Odebrecht. Carlos Treviño, pues le hablaba yo sobre lo que dijeron sus abogados, que dijeron pues casi que era una blanca palomita y que no había ninguna acción penal en su contra. No, la Interpol incluso ya notificó a la autoridad que lo detuvo en los Estados Unidos que su orden de aprehensión es vigente, y eso es información que en estos momentos la Fiscalía General de la República confirma. Carlos Alberto Tex, director de Pemex, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido, señala, el 12 de agosto pasado en Dallas, en Texas, por la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de aquel país se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICERO, el Enforcement Removal Operations. Ahí está, se confirma lo que yo le adelantaba hace unos minutos. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, más adelante, como cada jueves, debate entre partidos políticos y vamos a hablar de los datos de disminución de pobreza.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El gobierno federal, escuche usted, va a invertir poco más de 5.771 millones de pesos en becas para el bienestar de educación media superior en Chiapas. ¿Cuántos alumnos se van a beneficiar? Óscar Zúñiga, nos tienes los datos, nos tienes el reporte y de nuevo voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes. Y en gira de trabajo por el estado de Chiapas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que el gobierno de México invertirá durante este año 1.771 millones de pesos en becas para el bienestar de educación media superior en esa entidad del sureste mexicano, lo que demuestra el impulso al bachillerato que lleva a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Dicho programa refleja el fortalecimiento a la educación media superior y construye una de las políticas públicas más importantes implementadas por el gobierno de la Cuarta Transformación. Además, ha contribuido a que 2,147 estudiantes de 13 planteles del CONALEP en la entidad concluyeran sus estudios en el ciclo escolar 2024-2025. Juan, el reporte.
Importante. Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Pendientes.
Gracias, Juan. Aquí estamos pendientes.
Vamos al estado de Quintana Roo porque la gobernadora Mara Lezama habló y aseguró que como resultado de todas las políticas públicas del gobierno, el estado de Quintana Roo registra al día de hoy el nivel más bajo logrado de 2010 a la fecha en cuanto a disminución de pobreza. Edgardo Rodríguez a Quintana Roo. Y con el reporte, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, Quintana Roo alcanzó la mayor reducción de pobreza registrada en los últimos 15 años, con una disminución de 9.3%, lo que representan 177 mil personas de esta condición, informó la gobernadora Mara Lezama. La mandataria destacó que este avance es resultado de las políticas públicas y programas sociales, dentro de las cuales, mi querido Juan, hay que resaltar los programas en la cual se benefician, por ejemplo, 57 mil familias a través del programa Comemos Todos. Todas y todos. Además, más de 50 mil mujeres reciben el apoyo de Mujeres Poder. Escuchamos lo que dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama, en este anuncio importante sobre la reducción de pobreza en Quintana Roo.
Es el porcentaje más bajo de pobreza en los últimos 15 años. Y no podemos irnos más para atrás. Del 2010 a la fecha, el porcentaje más bajo de pobreza es hoy. No es fortuito. Hemos trabajado muchísimo para que suceda y vamos a seguir trabajando para lograr sacar a más y más y más personas de la pobreza, generando empleo, empleo bien remunerado, a la ayuda alimentaria, haciendo más escuelas, más becas, impulsando a las y los estudiantes, pero también a las y los deportistas y a las y los artistas para que extiendas tus alas y seas lo que quieras ser.
Ahí está lo que dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama, y reiteró que su gobierno con visión humanista pues sigue trabajando en beneficio de las y los quintanarroenses a través de programas de autoempleo, salud gratuita, caravanas móviles y apoyo a artesanos y artesanas. También Juan anunció que el día de mañana la conferencia mañanera se realizará aquí en Chetumal, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Así es, y nosotros vamos a estar pendientes allá en Chetumal de la conferencia mañanera. Y hasta allá te mandamos un abrazo muy fuerte, Edgardo Rodríguez, corresponsal de Grupo Fórmula en Quintana Roo. Muchísimas gracias.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Me enlazo contigo mañana. Y bueno, no me despido de Quintana Roo porque también nos acompaña Eugenio Segura, senador del Partido Morena, justo por Quintana Roo. Además, pues él preside la Comisión de Turismo en la Cámara Alta. Hoy se dieron a conocer cifras de turismo, números de turismo, y bueno, ahí tiene usted los datos sobre la disminución de pobreza en la República Mexicana y en Quintana Roo. Senador, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Juan, muchas gracias, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves.
Oye, qué buenos datos se dieron a conocer hoy en materia de turismo para nuestro país, ¿no? Mayor número de turistas internacionales, de cruceristas, muchísimos más que el año pasado, y la gran mayoría llegan por Quintana Roo, ¿eh?
Así es, pues muy contentos de seguir rompiendo los récords turísticos como cada año, y como tú bien comentas, la gran mayoría llega aquí por Quintana Roo. Tenemos dos puertos muy, muy importantes a nivel internacional, como son, por supuesto, Cozumel y Mahahual.
Sin duda alguna, y seguirán creciendo estas cifras. Senador, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues confirmó el día de ayer que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, esto entre 2018 y 2024. Vaya cifras, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esta es una cachetada con guante blanco para la oposición, ¿no? Estos datos son muy relevantes, son importantísimos y son datos duros. Aquí no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de proyecciones hacia el futuro. Estamos hablando de datos duros de los últimos 6 años que tienen que ver con una estrategia de la economía moral. Por un lado, por supuesto, este crecimiento de manera significativa del salario mínimo a nivel nacional, del más de 125% en términos reales en los últimos 6 años. Y por otro lado, también, por supuesto, el efecto directo o el impacto directo positivo de los programas sociales en las familias mexicanas.
Allá en el estado de Quintana Roo, acabamos de escuchar datos que dio la gobernadora Mara Lezama en disminución de pobreza, porque es un estado que fue castigado durante mucho tiempo, ya que se van a conocer datos de disminución de pobreza y de turismo. Bueno, en estados como Quintana Roo, esto está relacionado debido a que, a pesar de ser zonas turísticas desde hace muchísimos años y grandes atractivos, pues la riqueza no llegó para sus habitantes, sino que se fue a otros lados. Y hemos encontrado en Quintana Roo, lejos de zonas turísticas tradicionales, pues que sí, es un estado en donde se generó mucha pobreza a través de la explotación de su riqueza, aunque suene contradictorio, no lo es, senador.
Totalmente, Juan, pues es un modelo que lo ha comentado la gobernadora Mara Lezama, es un modelo fallido, un modelo que por muchos años fue impulsado por gobiernos neoliberales, y se ve también en los datos, ¿no? Si bien hoy podemos hablar de récords turísticos que hemos tenido año con año, no es hasta que llega la cuarta transformación y, por supuesto, la gobernadora Mara Lezama, que impulsa nuevas políticas públicas de manera diferente, que se ven ya estos avances. Quiero darte un dato que nos ayuda a analizar justamente esta teoría. Uh-huh. Antes del 2022, antes de la llegada de la gobernadora Mara Lezama, teníamos que el estado de Quintana Roo sacaba solamente a 7,400 personas de la pobreza cada año. Esto sin incluir el año COVID, por supuesto, que pues es un año atípico. De ahí, ahora con estos datos, las cifras oficiales del INEGI, tenemos que en los últimos 2 años, que son los años completos de la gobernadora, del 22 al 24, son más de 89,000 personas por año que salieron de la pobreza. 178,000 personas salieron de la pobreza en Quintana Roo en los últimos 2 años.
Pues es un dato contundente. Ahora, ¿qué sigue, Eugenio Segura? ¿Qué falta para que esta prosperidad llegue a absolutamente todas las personas allá en Quintana Roo, mujeres, hombres, personas mayores, niños y las generaciones que vienen?
Claro que sí, pues seguir trabajando todas y todos de la mano por este bello y hermoso estado de Quintana Roo. Y bueno, también contemplando lo que se dijo hoy en la mañanera, por supuesto, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez, lo que sigue es seguir impulsando el turismo comunitario, estimado Juan, porque el turismo comunitario es esta herramienta y este producto turístico que nos permite que no solamente se quede la prosperidad compartida en los municipios o en las cabeceras municipales, sino también que llegue a las comunidades, que llegue a todas y todos los mexicanos y mexicanas que viven en Quintana Roo, en cada uno de los rincones, no solamente en las cabeceras municipales, sino también en las comunidades.
Pues es súper importante. Muchísimas gracias, Eugenio Seguro, senador por Quintana Roo. Pues te mando un abrazo hasta allá, hasta Quintana Roo, donde mañana, bueno, pues estará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así es.
Dando la mañanera del pueblo en Chetumal, en la capital, en la ciudad que fue fundada por Otompe Blanco. Hasta allá te mando un abrazo.
Así es.
Nos escuchamos el domingo.
Abrazo, te regreso. Claro que sí, con mucho gusto, Juan.
Muchísimas gracias, Eugenio Segura, senador por Quintana Roo, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara Alta. Y con esto, vamos con más información. Fíjese que ya se cumplieron 90 días de la llegada a nuestro país. Qué rápido, ¿no?, del embajador de los Estados Unidos, de Ron Johnson. Y pues él hizo un breve recuento de cómo han sido para él estas 12 semanas. Óscar Zúñiga, pues voy contigo y el reporte. ¿Cómo han sido estas 12 semanas para el embajador de Estados Unidos en nuestro país? ¿Cómo las califica?
Gracias, Juan. Efectivamente, juntos México y Estados Unidos están construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas en beneficio de nuestras familias, ciudadanos y comunidades, señaló el embajador estadounidense Ron Johnson al cumplir 90 días de su llegada a México, donde resaltó que aún se tiene mucho trabajo por hacer. Agregó que durante esta nueva era de la política exterior estadounidense encabezada por el presidente Trump y bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, no existe una relación más importante que la que se tiene precisamente con México, que es una nación con la que se comparte la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero. El diplomático enumeró 10 logros clave en tan corto tiempo, dentro de los cuales se encuentra una frontera más segura en cuanto a migración irregular, se redujo los niveles récord en cero liberaciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, trasladando que se trasladó 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México en Estados Unidos, así como disminución de muertes por fentanilo también en la Unión Americana. Sí. Aumentó significativamente en las incautaciones de fentanilo en México, así como acuerdos históricos para resolver la crisis de aguas residuales.
Importante, Óscar, que dé el espaldarazo a la relación. Muchas gracias, Óscar Zúñiga, pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Lisbeth Hernández, regreso contigo y la situación en el metro, en las estaciones Pino Suárez y Zócalo, en donde hubo un cortocircuito.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues continúa la situación igual, no hay servicio en las estaciones Zócalo ni Pino Suárez debido a que continúa laborando el personal del sistema en la zona de vías de la línea 2, esto después de este cortocircuito. El servicio provisional se amplió de 4 caminos a Hidalgo, es decir, no se ofrece servicio de Hidalgo a Tasqueña, sí, por lo que el traslado de pasajeros se hace con apoyo de RTP de manera gratuita y también con unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y nosotros pendientes. Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, debate de partidos políticos, además de mujeres. Agradezco muchísimo que nos acompañe Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, gracias, Juan. Un gusto, como cada jueves, estar aquí.
Muchísimas gracias a ti. Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Qué gusto saludarte. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás?
Bien, amigo. Pues justamente feliz de verte y de ver a mis compañeras aquí y a todo el auditorio que nos acompaña.
Itzel Arellano, tesorera nacional del Partido Acción Nacional. Bienvenida como cada jueves, Itzel.
Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y muy agradecida con tu auditorio por escucharnos.
Y me da mucho gusto que esté aquí también Jimena Molina. Ella es concejala de Morena en la alcaldía Magdalena Contreras. ¿Cómo estás, Jimena?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá.
Oye, pues comenzamos con la reforma electoral, pues no es un tema menor y que está en la mesa. ¿Necesita nuestro país, necesita México una reforma electoral?
Yo pienso que sí. Ajá. Pienso que se necesita una reforma electoral porque la población desde hace mucho tiene heridas que creo que no se han terminado de sanar con nuestra democracia y con la política en general. Hay un descontento a la cantidad de dinero que tienen los partidos políticos, hay un descontento también hacia esta figura de plurinominales. Mucha gente percibe que los plurinominales no sirven para nada, que no tocaron sus casas y que por lo tanto no merecen estar en el lugar en el que están y cobrar los salarios que cobran. Y la Cuarta Transformación ha aprendido a responder a los sentimientos de la gente y a las deudas históricas, y una reforma electoral que busque compensar los errores del pasado, como esperemos que sea el contenido de la reforma, y yo estoy segura de que así será, pues es el objetivo central de esta nueva legislación que tendremos pronto.
A ver, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, la misma pregunta. ¿México hoy necesita una reforma en materia electoral?
Yo creo que sí necesitamos una reforma en materia electoral, pero cuando viene la propuesta desde el partido que está en el poder, pues hay algo que se ve medio raro, ¿no? En primer lugar, parece que quieren capturar al árbitro electoral. En segundo lugar, parece que quieren debilitar al sistema de partidos. Y en tercer lugar, se quiere eliminar la pluralidad. Y este tema de la pluralidad me parece muy importante porque vivimos en un sistema democrático. En un sistema democrático sabemos que mandan las mayorías, pero es obligación de las mismas mayorías en el sistema democrático hacer ciertos instrumentos para proteger y representar y que se escuchen las voces de las minorías. Entonces, ¿qué pasa con una elección que se ve que quiere cambiar el financiamiento, pero no lo quiere hacer de forma objetiva, cuando son el partido más caro del mundo? Que quieren hacer una eliminación de los plurinominales, entonces, ¿dónde queda la representación? Entonces, esto no puede venir desde el poder. Esto tiene que venir desde el legislativo, esto tiene que venir desde la ciudadanía, o esto tiene que venir desde las minorías. No sabemos todavía cuál es el contenido de la reforma porque ya patearon el balón hasta enero, pero sí sabemos quién es la persona que va a redactarla y es la misma persona que redactó la reforma A, donde sabemos que iba a ser el Instituto Electoral de Consultas, donde sabemos que querían reducir el número de consejeros electorales y hacerlos también de elección popular, donde querían solamente darle dinero a los partidos en las elecciones y donde querían que otra vez hubiera intervención por parte del gobierno.
Qué interesante, no saben qué hay en la reforma electoral, pero aseguran que es una reforma antidemocrática y autoritaria y que va a eliminar la pluralidad, aunque no haya reforma.
Pero es que ya se tienen, me parece que ya se tenían...
Perdón, Carlos, es la misma pregunta.
Claro, sí. Se tenían antecedentes con el gobierno obradorista. Yo creo que México ha cambiado, Juan. La verdad es que México ha cambiado. Sin embargo, considero muy importante decir en esta mesa que Morena no puede apropiarse nuevamente de un tema tan importante como es ahora la reforma electoral. ¿Por qué? Porque en su momento ya lo hizo en el Poder Judicial. Me parece que no hemos terminado, no se han sanado esas heridas que ya tuvimos en ese proceso y que también fue a modo, lamentablemente. Pero volviendo un poco a refrescar la memoria, sí se tenía ya un antecedente de esta propuesta de reforma electoral con Andrés Manuel López Obrador. Sí, no hay nada en efecto no hay nada. ¿Por qué? Pues porque apenas se creó la comisión que viene directamente desde el Ejecutivo y que también tiene propiamente a servidores públicos de ese mismo partido oficialista, como quién, la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia de la República y la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Entonces, propiamente sí sabemos que hay estos temas que van a sacar, como por ejemplo, la eliminación de OPLES. Eso es nefasto, gravísimo. No puede ser así. ¿Por qué? Porque yo, como subsecretaria de elecciones a nivel nacional, te puedo decir que los OPLES hacen una labor de verdad impecable en el tema de las elecciones, de todo en general, de todo el proceso, desde el tema de los paquetes electorales, el tema de las candidaturas, muchas cuestiones de esta cuestión en específico. Pero también, por ejemplo, el tema de los diputados. Eso es algo muy importante, que ya sabemos que lo traen arrastrando. Sí, México, tú sabes, amigo, se conforma de 300 distritos electorales federales y 200 de ellos también son plurinominales. Pero a ver, ¿por qué plurinominales? El punto no está en quitarlo, porque ahorita van a sacar también la austeridad y este tipo de temas. El punto no es quitarlos, el punto es que por algo existen, para que haya representatividad de esas minorías.
Y Carla, de eso seguimos hablando en tu próxima participación. Itzel Arellano, del PAN, las minorías que dicen representar los plurinominales, ¿sí están siendo representadas a través de ellos o responden a sus bancadas partidistas?
No, sí están siendo representadas y de aplazo, a través de ellos.
Y aprovecho para preguntarte si consideras que México necesita una reforma electoral.
Sin duda. Voy a responder las dos. Primero quiero empezar por la segunda. Sin duda México necesita una reforma electoral. Y esta, por supuesto, no es la primera reforma electoral en México. Desde 1977, pero sí quiero plantear cuál es la diferencia. Desde 1977, todas las reformas electorales importantes se han construido con diálogo y con consenso. Es algo que por ahora está en veremos. No sabemos si va a suceder, pero bueno, y además se hicieron desde el Congreso, fruto de la pluralidad, de la rica pluralidad que tenemos en nuestro país, y no desde Palacio Nacional. Entonces, digamos, surgen de un mandato ciudadano a partir de la desconfianza que en ese momento se vivía por el régimen priista.
Sin embargo, ahorita, pues lo que sí preocupa es la creación de una comisión con personajes todos afines al régimen, que no tiene representación plural y que tampoco tiene legitimidad técnica, perdón, pero ninguno de ellos es especialista en derecho electoral. Y que además a mí en la cumbre de las ironías me causa un poco de gracia que sea presidida por Pablo Gómez, que fue el primer plurinominal en la historia de México, y entonces que además venga Morena con el discurso de no a los pluris, de no de recortar el financiamiento.
Y vetado en la anterior propuesta,
¿no? Y que ahora preside irónicamente pues esta comisión que no tiene, insisto, integración plural. Entonces, bueno, como bien lo decían, por ahora no hay propuesta de reforma, pero sí hay avistamientos, que esto es algo que, pues digamos, responde un poquito a lo que señalabas hace rato, Jimena, de que no hay propuesta todavía. En efecto, no hay propuesta, pero sí hay avistamientos que preocupan porque, digamos, parece que este planteamiento que están haciendo es un instrumento que utilizarán para concentrar el poder y no para fortalecer las instituciones democráticas.
Jimena Molina, de Morena.
Sí, a ver, yo lo que veo es lo siguiente. En primer lugar, mucha especulación, porque de nuevo, la oposición está en contra de una reforma electoral que todavía no está
Eso
redactada.
Es mentira.
Segundo, están argumentando que hay falta de pluralidad y de democracia en un proceso, uno, que está iniciando, que legítima y legalmente se puede constituir una comisión política para redactar eso. Y cuando ellos hablan de pluralidad, que esto es bien importante, cuando ustedes hablan de pluralidad, están hablando de que sus élites se sienten a negociar
como
ha sido en la reforma para decir mentiras. Nosotros, como ya lo anunció Pablo Gómez cuando explicó cómo va a ser la reforma electoral, va a haber un proceso de consulta con ciudadanía, partidos políticos locales y nacionales, especialistas en el tema. Todavía no termino. Audiencias,
¿Dónde quedan los partidos políticos?
Pero de verdad, ¿creen que eso es falta de democracia? Es una muestra de que ustedes o no les importa el proceso o lo único que quieren es que sus élites estén sentadas en la mesa negociando.
Élites, perdón que tome los segundos que me habías robado. En esas élites, porque se habla mucho del tema de los plurinominales y de los impresentables que encabezan las listas. Ojalá en la lista de los impresentables hablemos de Cuauhtémoc Blanco y hablemos de Adán Augusto, como punto número uno. Como punto número dos, qué bueno que trataste el tema del financiamiento. Y quiero dejar claro que es tema del partido que representas y nada que tiene que ver contigo. Pero si hacemos un listado, aquí, para los que nos están escuchando, estoy mostrando una hoja muy austera, porque creo que también hay que cuidar el medio ambiente, donde reflejo el financiamiento de Morena en los últimos años.
El partido más caro del mundo.
De un lado viene el financiamiento federal y del otro el financiamiento local.
Hoy en día,
¿estás hablando de las prerrogativas?
Estoy hablando de las prerrogativas.
Sí, esta información es
política. ¿Quieren más prerrogativas? Perdónenme que me metan,
lo que quieren
pero
es
ganen
más dinero.
Votos.
Claro,
ahora están enojados porque Morena tiene mayoría. Pues ganen votos, que la oposición.
Pero
es como
si no les das el mismo dinero.
Ganen votos.
Pon las velas,
que construyan
parejas.
Un proyecto.
El tema es que la contienda es inequitativa.
Gánense la confianza de la ciudadanía.
Los quieren cambiar ya que ganaron. ¿Cuál es la congruencia en eso?
Pero la gente sabía que iba a haber una reforma electoral antes de las elecciones.
Nosotros siempre fuimos bien transparentes.
Esta reforma electoral es un mandato popular. Porque la gente que votó por Morena sabía que venía esta reforma.
Pero yo no sé qué tan legítima sea la propuesta que se haga con una comisión que no es plural. Y cuando también nos dicen...
Es que luego va a escuchar a la gente. Y Chela
Arellano del PAN levantó la manita.
Sentados en la mesa negociando en lo oscurito. Eso es lo que quieren. No les importa que la ciudadanía
opine. Tienen representación. Tienen sobre representación.
Y Chela Arellano.
Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, híjole. Qué cantidad de mentiras, Jimena, qué cosa. Primero, no... A ver, más allá de pedir la integración de los partidos políticos, lo que sí se pide es que se le dé la seriedad que tiene una reforma electoral y que se integre a académicos y que se integre a la ciudadanía.
Eso
no está sucediendo. No,
o sea,
no.
Déjenme
hablar.
Una por una, por favor.
Déjenme terminar mi participación y ahorita tú escribe lo que me tengas que decir y seguro la audiencia te lo va a agradecer.
Una por una,
también.
Porque si no, nadie nos entiende.
Muchas gracias. Entonces, bueno, desmintiendo lo que estaba diciendo Jimena, lo que estamos diciendo no es que estemos en contra de una reforma electoral. También Juan decía, sí, venía una reforma electoral. Yo ya respondí iniciando mi participación. Una reforma electoral sí es necesaria. Es más, le quiero entrar ahorita a que Acción Nacional ha propuesto varias cosas en términos de reforma electoral.
Todos
y que las estuvimos proponiendo durante toda la legislatura pasada y el régimen no quiso aprobar nada porque tenía la mayoría de los votos. Entonces, digamos, digamos, le voy a entrar un poquito a las propuestas que traemos de que sí es necesario de reforma electoral, de que sí le quiere entrar Acción Nacional y que nosotros, por supuesto, que estamos súper listos para participar si la presidenta llama al diálogo de manera seria y no nada más en una simulación de hacer foros que no le dan inclusión a nadie y que nada más se construye una iniciativa desde el poder. Sí, entonces, bueno, aquí vienen las propuestas de Acción Nacional en términos de reforma electoral. Estamos hablando de que haya primarias en los partidos políticos, es decir, queremos abrir la selección de candidaturas y reducir los dedazos. Esto también segundos. Lo queremos decir, en Acción Nacional estamos buscando que los ciudadanos tengan acceso al poder más allá de las cúpulas, como mentirosamente lo dice Morena. Están construyendo un discurso de mentiras y la verdad es que desde Acción Nacional no se los vamos a permitir. Segunda 20. Cosa fundamental, nulidad si interviene el crimen organizado. Estamos viendo que las elecciones en el país son cada vez más peligrosas, que hay múltiples asesinatos a candidatos. Si el crimen organizado tiene incidencia en los tomadores de decisiones, esas elecciones tienen que anularse. Y le voy a seguir más adelante porque sé que ya se agotó mi tiempo y quiero ser respetuosa. Te doy 30 segundos
para que acabes tu
lista. Buenísimo, muchas gracias. La tercera es, hay una mentira más de Morena. Lo prometo.
Ya lleva 20.
Hay una mentira más de Morena, que es este tema de que, o sea, que es fundamentar esta reforma electoral en el ahorro. Desde Acción Nacional lo decimos, ahorro sí, no a costo del debilitamiento de las instituciones democráticas. Claro. ¿Y por qué digo esto del ahorro? Porque, ¿10? Por ejemplo, podemos plantear el tema del voto electrónico. Tendremos que hablar de los seguros, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, eso generaría un gran ahorro en términos de impresión de boletas y de logística.
Carla Sánchez, del PRI, 2 minutos y medio, como van a tener cada uno de ustedes.
Es importante lo que dices, Itzel, pero sí te voy a decir algo. No, a ver, PAN, MC, los demás partidos, no hay que adelantarnos algo que ni siquiera está aprobado, pero que además sigue siendo a modo. Acabamos de pasar la reforma al Poder Judicial. Fue algo que de verdad, fue algo a modo, fue algo tristísimo, fueron resultados horribles. ¿Por qué? Por el tema de la participación, por la votación nula, todo eso. Pero a ver, aquí el punto es, ¿realmente estamos considerando el tiempo suficiente para hacer esta reforma que tiene que ser quirúrgica? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de las elecciones de este país. Estamos hablando justamente de que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, abrió tuvo apertura a los demás partidos políticos para que hubiera una pluralidad real. Esta vez quieren hacer su comisión a modo. Esta vez quieren poner otra vez sus reglas. Quieren imponer a las personas 15. Que vengan desde el Ejecutivo. Obviamente esto no se va a abrir. ¿Dónde quedan los partidos políticos? Me pregunto yo. No es que estemos en contra de una reforma electoral. ¿Dónde quedan los partidos políticos? El análisis real. ¿Dónde quedan los académicos? ¿Dónde quedan los estudiantes de ciencias políticas, de derecho, de economía?
50
¿Dónde,
segundos.
¿Dónde está el derecho electoral en la mesa, literalmente? Estamos hablando de que hay poco tiempo, de que hay un nulo consenso, pero de que hay una falta de memoria histórica, tanto política como electoral, que tanto le ha costado a nuestro país hoy por hoy para tener las elecciones que hoy representamos y que de verdaderamente tendría que haber.
Jimena Molina, de Morena, pues varias preguntas te hacen. Veo que traes las respuestas.
Sí, a mí me encanta que la oposición con este proceso se está retratando de cuerpo entero. Porque como ya lo dije, va a haber todo un proceso que ya se anunció. Porque ellos por democracia y por defender a la democracia, en realidad lo que están haciendo es defender sus intereses. Y sus dirigentes han sido muy claros. Lo que les preocupa es dinero para partidos políticos y que los cargos plurinominales sigan siendo para las élites de su partido. Van a estar saboteando este proceso de reforma diciendo que la comisión presidencial, que es legal y es legítima, no está incluyendo al resto de partidos políticos, como si no fuera a llegar al legislativo la iniciativa para empezar, y como si no fuera legal y legítima la comisión que se hizo de parte de la presidenta. A mí me encanta que de verdad lo único que les está interesando a sus dirigentes es seguir estando en las listas de pluris, porque que no se les olvide que los que encabezaron las listas en el Congreso de la Ciudad de México eran los dirigentes de sus partidos políticos.
Y también la federal, ¿no?
Somos ciudadanas y defendemos
las elecciones en México. Hoy en día lo cierto es que las plurinominales son para las élites de los partidos políticos.
¿Y quiénes son sus plurinominales?
Y todavía no termino.
todavía se pone mejor.
Cuauhtémoc Blanco.
En la primer propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó en abril de 2022, que yo creo que no leyeron o no hicieron su tarea, venía que se iba a hacer una votación, una integración de la Cámara Baja.
Bueno, o sea, pero ahora tiene mayoría. Es que la única diferencia es que ahora tiene mayoría y quieren aprobar una reforma que no pudieron porque no eran mayoría. Ahora lo quieren hacer.
En contra del
ahora
sistema
lo quieren
de
hacer.
Y ahora
no sale.
Pero además no tienen fuerza de todo.
Sí, gracias. Pero además yo quiero señalar la incongruencia que estás diciendo ahorita, Jimena. Yo no sé si estamos hablando en otro idioma o no sé si no estás presente en esta mesa, porque lo que todas estamos diciendo es que sí hace falta una reforma política y que por supuesto que vamos a participar en ella. Yo también planteé los puntos que está planteando Acción Nacional. Por ejemplo, aquí va otro. Queremos hablar también de cero sobre representación, porque adivina qué, que Morena y sus aliados representaron...
Andrea Gonzaga, por favor.
Porque no traía nada de sobre representación.
Sí, artículos 52 y 54.
Voz a otras voces, gracias. Me parece muy importante lo que dices de los procesos y aquí siento bien feo y siento que le estoy rogando a mi exnovio que no me vuelva a mentir.
Te estás proyectando.
Pero ya habíamos hecho el mismo ejercicio con la reforma al Poder Judicial. Claro. Hicieron foros, consulta, hicieron mesas interna, y la consulta.
Ay, sí, no.
Y no cambió una sola coma. Entonces creo que es legítimo, para que no me gaslighten, por eso uso
a ver, Jimena,
el primer
¿quieres
ejemplo.
¿Quieres decir algo sobre eso?
Sí, es que lo que quieren, o sea, con todos los procesos que va a haber que ya se explicaron, y una vez más a dicen, ver, no es democrático, no es plural, es porque lo que quieren es que sus dirigentes es negocien en la mesa.
Y tenemos la pluralidad,
sí,
no sabemos, que Morena quiere.
Sí, si tienen, yo no sé, sí, sí tienen claro.
Lo que queremos que es que escuchen otras voces.
La iniciativa va a pasar al legislativo, en donde ustedes tienen una representación. Mira, y ustedes decidieron jugar con las juegas, con las reglas actuales del juego electoral.
Todo ese algo. Abrieron a sociedad civil, dicen, a ver, van a participar ciudadanía, academia, a ver, ok, abrieron. Pero van a darles voz, como siempre. Van a invitar a todos. Y,
no, pues ya quieres que les den su curul y su sueño.
No. Pero es que es importante.
Y si hacemos consulta, la consulta es Chávez populista.
Gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Lo espero mañana en punto de las 6:00 p.m. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.